Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 501 de Sefarad Magazine Sefaradí. De tanto en tanto a mí me gusta volver a Maimónides, y cuando de él se trata me gusta tomar como fuente al Rab Yosef Bitton, de quien como saben tiene su portal alaha.org que recomiendo visitar, así que de este portal vamos a ver algunos breves aspectos de su pensamiento en lo que hace en particular a la medicina y también a los conversos a través de algunas de sus cartas en estos que dimos en llamar Maimónides, los ciegos, los judíos conversos y el COVID-19. Aparte de ser uno de los talmudistas y juristas más importantes en la historia del pueblo judío, Maimónides fue también un famoso médico. Su padre, Rabbi Maimón, fue quien seguramente le inició en la medicina, que era una profesión muy común entre los judíos españoles hasta la época de la expulsión en 1492. A una edad temprana, Maimónides tuvo que abandonar Córdoba, España, debido a las persecuciones religiosas de un grupo musulmán fundamentalista, los almohades. La familia de Maimónides llegó a la ciudad de Fez, en Marruecos, y permaneció allí durante 7 años. Es en Fez donde se presume que Maimónides tuvo la oportunidad de profundizar sus estudios de medicina, asistiendo a médicos judíos muy conocidos como Abu Yusef ben Muhalem. En 1165 llegó a Egipto. Maimónides siempre se opuso a ejercer profesionalmente el rabinato y por muchos años se mantuvo de una sociedad comercial que tenía con su hermano David, quien se dedicaba a viajar por el mundo para este propósito. Pero luego de que su hermano falleciera trágicamente cuando su barco se hundió, Maimónides se dedicó a ejercer la medicina profesionalmente. En Egipto, fue llamado a ejercer como el médico de la corte del sultán Saladino el Grande, famoso por su lucha contra los cruzados y por haber reconquistado Jerusalén. Esta era una difícil profesión, ya que además de examinar y curar al sultán, también tenía que ocuparse de toda su familia, sus esposas y sus hijos, y de los funcionarios de la corte real. Maimónides era el médico más respetado de todo Egipto, y eso le costó los celos y la rivalidad de los otros sabios y consejeros de la corte de Saladino, quienes siempre conspiraban para tratar de desprestigiarlo. Recuerdo que cuando yo era chico, nos dice el Rab Yosef Bitton, mi tío Jajam Yosef Faur, Zichronol Libraja, me contaba historias de Maimónides y el permanente acoso que sufría de parte de los envidiosos sabios de la corte. Recuerdo de él 5 cuentos. Uno de ellos es el siguiente. En sus libros de medicina, Maimónides afirmaba que la ceguera de nacimiento no podía ser curada. Los sabios de la corte lo desafiaron y dijeron que ellos habían desarrollado una operación quirúrgica que podía devolver la vista a los ciegos y que estaban dispuestos a hacer una demostración en una sesión especial donde estuvieran presentes el sultán y Maimónides. Llegado el día, los sabios de la corte trajeron a un paciente con la cara y los ojos vendados y lo presentaron como un individuo ciego de nacimiento que recién habían operado. Le sacaron el vendaje y el hombre comenzó a gritar: ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Estos sabios me han curado! Acto seguido, los sabios le demandaron al rey que expulsara a Maimónides de la corte por su ignorancia y tozudez. Maimónides le pidió al sultán primero permiso para examinar al paciente y le preguntó: ¿Es verdad que eres ciego de nacimiento? Y el hombre contestó: Pues sí, nunca pude ver, desde que nací hasta este momento que los sabios me han curado. Entonces Maimónides tomó un pañuelo rojo que traía en su bolsillo y le preguntó: Si realmente puedes ver, ¿me podrías decir de qué color es este paño? Es rojo, dijo el paciente con mucho entusiasmo. Este pañuelo es rojo. Así Maimónides se dirigió al sultán y le dijo: Su señoría, una persona que ve por primera vez no conoce los colores, no los puede describir. Este hombre es un impostor. Una carta interesantísima que Maimónides escribe para uno de sus alumnos, Shmuel ibn Tibón, que estaba traduciendo la guía de los perplejos del árabe al hebreo. Ibn Tibón vivía en Provenza, en Francia, y le escribió a Maimónides en 1199, manifestándole su intención de viajar a Egipto para visitarlo, estudiar con él por unos días y consultarle algunos temas de su guía. Maimónides le respondió con una famosa carta donde deja de entrever su compleja vida y su extraordinaria bondad. Esta carta decía: Vivo en Fostat y el sultán reside en el Cairo. Estos dos lugares están alejados uno del otro como entre 3 o 4 kilómetros. Mis obligaciones con el sultán son muchas. Lo visito todos los días, temprano por la mañana, y cuando él o alguno de sus hijos o cualquiera de las mujeres de su harén están indispuestos, permanezco en el palacio la mayor parte del día. También sucede con frecuencia que uno o dos oficiales de la corte se enferman y yo los debo atender y curar. Por lo tanto, por lo general, llego al Cairo muy temprano por la mañana y no regreso a Fostat sino hasta avanzada la tarde. Así era este aspecto de la vida diaria de Maimónides, su trabajo como médico de la corte del famoso sultán Saladino, quizás sea la parte más conocida de su historia, pero lo que sigue de la carta es menos conocido. Maimónides relata en esta carta lo que él hacía una vez que regresaba a su casa y después de haber trabajado todo ese día. Hoy diríamos, ¿qué es lo que hacía Maimónides en su tiempo libre? Entonces la carta sigue diciendo: Al llegar a mi casa en Fostat, casi muerto de hambre, encuentro los pasillos de mi casa llenos de pacientes, tanto judíos como gentiles, nobles y gente común, jueces y alguaciles, amigos y enemigos, una multitud mixta que espera el momento de mi regreso. Desmonto de mi animal, me lavo las manos, me acerco a mis pacientes y les suplico que tengan paciencia conmigo mientras tomo un ligero refrigerio, la única comida que consumo en 24 horas. Luego salgo para atender a mis pacientes y escribo recetas e instrucciones para sus diversas dolencias. Los pacientes entran y salen hasta el anochecer y a veces, te aseguro solemnemente, hasta 2 horas o más una vez entrada la noche. Converso con ellos sobre sus dolencias y les prescribo sus medicinas mientras me recuesto por el cansancio y cuando cae la noche estoy tan agotado que apenas puedo hablar. Así es que Maimónides estableció en su casa una clínica médica gratuita donde atendía a todo tipo de pacientes, judíos, gentiles, amigos y enemigos, pobres y ricos. Por lo que vemos, Maimónides no contaba con mucho tiempo extra. En realidad, su obra literaria intelectual estaba aún inconclusa. Entre sus planes estaba dedicarse, por ejemplo, a escribir un comentario sobre el Talmud de Babilonia. También quería escribir un libro sobre los Midrashim y la Sagadot del Talmud, donde explicaría la lógica detrás de las metáforas rabínicas y las historias talmúdicas que parecen irreales, algo que su hijo, Rabenu Abraham, hizo brevemente en su Ma'amar al-Agadot Hazal. Pero lo más urgente era resguardar la credibilidad de su obra magna, Mishneh Torah, el libro que detalla exhaustivamente toda la ley judía. Algunos rabinos contemporáneos de Europa criticaban esta obra porque, si bien formulaba la ley final, no hacía referencia a las fuentes específicas de las cuales Maimónides había extraído sus halajot. Y aunque dejar las fuentes afuera y formular la ley era la deliberada intención del libro que él había escrito como un código cuya intención es prestar el veredicto final de la ley, Maimónides pensaba que la aceptación de su libro en Europa dependía de que él escribiera las fuentes de su libro y tenía la intención de hacerlo. Ahora podemos apreciar mejor la pregunta anterior. ¿Cómo es que, con tanto trabajo que le quedaba por hacer, Maimónides dedicó su tiempo libre a curar a los enfermos en lugar de escribir sus libros? Pues porque Maimónides decidió que era hora de poner en práctica todo lo que él había enseñado en sus innumerables escritos. Su preciosísimo tiempo estaría dedicado ahora a algo que él podía hacer mejor que ningún otro hombre de su época: curar a los enfermos. Maimónides dejó su vida en esta monumental obra de bien. La mayoría de los biógrafos de Maimónides no se extienden demasiado a explicar qué causó la muerte de Maimónides y se limitan a indicar la fecha exacta de su partida, el 13 de diciembre de 1204, hace casi exactamente 816 años. Aunque un historiador de principios del siglo XX, de Goege, señala que Maimónides murió de agotamiento físico, el Jajam Yosef Faur, Sifronon Libraja, en su clase sobre los 4 gigantes de Sefarad, cuenta un detalle muy importante y que hoy, en tiempos del COVID-19, podemos apreciar mejor que nunca. Está documentado que Maimónides falleció como consecuencia de una epidemia, ya que se negó a dejar de atender a sus pacientes y así se contagió, y luego de un tiempo murió por ese motivo. Aparte de sus libros sobre el Talmud, Pirusha Mishnayot, la Halajá, el Mishneh Torah, y la filosofía judía, Moreh Nebujim, y también de la medicina, 10 tratados sobre temas médicos, Maimónides también escribió centenares de respuestas rabínicas sobre preguntas que le llegaban de todos lados del mundo. y también compuso unas famosas cartas, Higuerot a Rambam, que a diferencia de las preguntas y respuestas, son más extensas y podrían considerarse como monografías o pequeños libros sobre ciertos temas muy interesantes. Una de estas cartas se llama Higuerot a Shmad, la carta sobre las conversiones forzadas. En ese entonces los judíos estaban sufriendo la persecución religiosa de un grupo extremista musulmán, los almohades, que aparte de luchar contra otros grupos islámicos, también trataban de imponer su religión a los cristianos y judíos. Este grupo se hizo muy poderoso a partir de 1147, cuando Maimónides tenía 12 años. Como sabemos, Maimónides y su familia escaparon de Córdoba y luego de España hacia el norte de África y al final llegaron a Egipto. Pero la persecución dejó sus cicatrices en Maimónides y, entre otras cosas, su experiencia le fue muy útil cuando tuvo que escribir a los judíos que, como él, habían sido víctimas de la persecución. Cuando llegaban los almohades a las juderías, amenazaban de muerte a los judíos, hombres, mujeres y niños, y muchos optaban por convertirse al Islam. Estas conversiones no eran sinceras, sino forzadas, y todos esperaban que en poco tiempo la presión cediera y la vida volviera a la normalidad. Una vez convertidos los judíos, vivían exteriormente como musulmanes, pero hacían todo lo posible, a veces arriesgando sus vidas para observar el judaísmo de la mejor manera posible. Los líderes de las comunidades judías le escribieron una misiva a un rabino, presumiblemente de Europa y que vivía entre cristianos, y le preguntaban cómo debían proceder y qué podían hacer para reparar el hecho. Este rabino tuvo palabras muy duras para ellos y les dijo que habían hecho muy mal en convertirse, que era imperdonable y que tenían que haber sacrificado sus vidas en lugar de haber pretendido aceptar el Islam. Este rabino ya no los consideraba judíos. Los líderes religiosos quedaron profundamente amargados con esta respuesta y estaban desesperados porque muchos judíos que habían arriesgado sus vidas para mantener algo de su judaísmo en lo oculto, habían perdido ahora toda su motivación y decían: si de todas maneras ya no somos considerados judíos, convirtámonos completamente al Islam. Los líderes religiosos se dirigieron entonces a Maimónides, explicándole las circunstancias que estaban viviendo y copiando la respuesta que dio el primer rabino. La carta que Maimónides le escribe a estos judíos es conocida como Higuerot a Shmad, la carta acerca de las conversiones forzadas. En primer lugar, Maimónides critica muy duramente al primer rabino y lo trata de insensible e ignorante. Maimónides explica, por ejemplo, que a diferencia de la conversión al cristianismo, que implicaba la ceremonia del bautismo y la adoración a ídolos, los que se convertían al Islam solo tenían que hacer una declaración verbal en la que decían Mahoma era el enviado de Dios y que se justificaban que haya pronunciado esas palabras para salvar sus vidas y las de sus hijos. Incluso en el caso de un judío que se vio forzado a adorar ídolos, no se lo puede condenar y alejar, sino que cuando quiere regresar al judaísmo hay que ayudarlo a integrarse nuevamente en la comunidad y mostrarle el camino de regreso con amor y atención. Maimónides les dio mucho aliento a todos los que se tuvieron que convertir por la fuerza y los motivó a seguir cumpliendo con la Torá secretamente hasta que las cosas volvieran a la normalidad. La crisis espiritual no hay que verla como un delito, sino como una enfermedad. No necesita de un juez que lo venga a sentenciar, sino de un médico que lo venga a curar. Y ese médico fue Maimónides.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
sefaradí.
Seguimos con mucha actividad en el Centro Cultural Sefarad en el ámbito virtual, porque ya a esta altura todas nuestras actividades son globales y puede acceder todo el mundo. Ya saben, tenemos dos principales cada semana, la de los domingos, hablada completamente en ladino, Encontros de Aljad, y la de los jueves, en castellano, Raíces de Sefarad. Veamos qué tenemos para esta semana. Para este domingo tenemos un nuevo encuentro de Aljad, Musafires y Balavalles, que nos reúne cada domingo con las más importantes personalidades de la lengua sefaradí. Este domingo 13 de diciembre será anfitriona nuestra amiga Ginny Lenaurí de la asociación Aquí Estamos de París y recibirá a dos invitados, Matilde Elías Pesaj y Edmond Cohen, que nos hablarán del proyecto El Memorial de los Judeo-Españoles Deportados de Francia, un libro que rescata esta memoria. Esto, como les decía, será el domingo 13 de diciembre a la 1 de la tarde, hora argentina, a través de Zoom, cuya dirección y horarios en todas las localidades y detalles se encontrarán, por supuesto, en Sefarad y en todas las redes sociales, en sefarad.com. Para nuestro encuentro habitual de los jueves, que cada vez es más exitoso, cada vez se suman más gente, es impresionante lo bueno que está siendo este encuentro de los jueves de Raíces de Sefarad. Vamos a tener una gran disertante como es la doctora Esther Mostovich de Kukierman, que es profesora de Talmud y Derecho, que nos va a hablar de las tradiciones de Hanukkah bajo el título Burmuelos y Luces, Celebremos Hanukkah. Esto será el encuentro de Raíces de Sefarad 2020 online, en este caso en vivo desde Montevideo, Uruguay, para todo el mundo, el jueves 17 de diciembre a las 7 de la tarde, hora argentina, y como siempre toda la información, el detalle de los accesos y horarios en cada ciudad lo encuentran en sefarad.com y también lo van a encontrar en Facebook y en Twitter con detalles de cada ciudad, dónde y cuándo acceder, y además aclaramos, es totalmente gratuito, el acceso es totalmente gratuito. Además les recordamos que todos los eventos pueden seguirse en vivo por el canal de YouTube de Sefarad y en la página de Facebook del Centro Cultural Sefarad, pudiendo participar inclusive interactivamente en vivo a través de los respectivos chats. Y también en el canal de YouTube de Sefarad van a encontrar todas las charlas de este año en video, que hay mucho material muy, muy, muy interesante.
Música.
Y así se va el programa 501. Nos vamos, como siempre, escuchando buena música. Vamos a escuchar a Ana Alcaide, que con su música nos acompañó a lo largo de todo el programa, en particular con su presentación hace pocos días en vivo en el Centro Sefarad Israel, que en una transmisión que hizo por streaming. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero el viernes que hoy viene a lo largo de la programación de todo el día, de todo el viernes, en un nuevo programa de Sefarad Magazine Sefaradí por radiosefarad.com, que se repite los domingos a las 6 de la tarde por Radio High en radiohigh.com. Y como siempre los esperamos con todas las novedades en sefarad.com y en todas las redes sociales, particularmente en Facebook y en Twitter, donde además pueden ver toda la agenda con los horarios en cada ciudad de todas y muy buenas actividades que estamos realizando. Nos vamos, como les decía, escuchando a Ana Alcaide, grabado en vivo de su presentación hace 15 días en el Centro Sefarad Israel de Madrid con el tema El Pozo Amargo. ¡Semanada buena!
Rosarios de auroras toledanas bendicen vuestra suerte y os vuelven descuidados, tal vez. Luceros y estrellas pasajeras perfilan en el aire su entrega y tu desnudez, y el aleva de una noche certera, partido de un abrazo por una daga criminal. La sangre templada de Fernando destila entre tus manos y anuncia su destino fatal. El fuego calmaré este amargo dolor. Fernando, sálvame. Ya estás aquí, mi amor.
Aquí, mi amor.